Las dos, la una en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo están? Soria renuncia, el gobierno respira. Por lo menos de momento, para el Partido Popular y también para el Ejecutivo, el embrollo en el que se fue metiendo poco a poco el ya exministro de Industria, tras aparecer en los papeles de Panamá, es un trago. Un trago que al menos esa renuncia de Soria ayuda a digerir. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María ha agradecido el paso atrás del ministro y, por cierto, ha explicado que de momento, creo, nadie asume sus funciones. Lo acabo de decir en la Moncloa. Abrimos líneas ya con el Palacio Presidencial. Ahí está María Daván.
Así es, habrá que esperar todavía para saber quién asume las funciones del ministro Soria. El gobierno atribuye a razones personales su renuncia. La vicepresidenta del gobierno agradecía su gestión como ministro y el ejercicio de responsabilidad que ha realizado para no perjudicar a Rajoy, al Ejecutivo y al partido. Pasado el capítulo de elogios, Cristóbal Montoro era tajante.
No conocemos el caso concreto en el sentido de TAP, pero que está claro que si hay cualquier indicio legítimo de sospecha, pues no se puede estar en el gobierno en esas condiciones.
Sáenz de Santa María aseguraba además que Rajoy no irá al Consejo a dar al Congreso a dar explicaciones y lanzaba un críptico aviso a navegantes a Pedro Sánchez. El ministro ha asumido sus responsabilidades, decía, y cada cual deberá asumir las suyas.
No se puede estar en el gobierno en esas condiciones, decía Montoro, no se puede ser más gráfico. El paso del ya ex ministro de Industria lo conocíamos a primera hora de la mañana, a las 9 en concreto, a través de una nota de prensa. José Manuel Soria anunciaba su renuncia irrevocable. ¿Cómo justifica hasta ahora su salida del Ejecutivo, Joaquín Pizmanos?
Es un comunicado breve que hemos conocido, lo decías, pasadas las 9 de la mañana. En esa nota comienza reconociendo los errores que ha cometido en los últimos días después de conocer su implicación en los llamados papeles de Panamá. La confusión en sus explicaciones, algo que justifica en la falta de información precisa sobre hechos que ocurrieron hace más de 20 años. Dice que la política es una actividad que debe de ser ejemplar, también en la pedagogía, a la hora de aclarar las cosas, y cuando no es así, afirma, se deben asumir las responsabilidades correspondientes. Soria, que según nos cuentan fuentes de su entorno está bastante tocado, renuncia al ministerio, a su acta de diputado, a la presidencia del Partido Popular de Canarias. Cierra una carrera política de más de 20 años.
Pues lo vamos a poder ver si está tocado, porque José Manuel Soria va a dar más explicaciones esta misma noche. Ha concedido una entrevista en exclusiva a 13TV, será a las 10 de la noche en el programa El Cascabel. Eso sí, los grupos de la oposición quieren ver al exministro, pero no solo en 13TV, también en el Congreso. Pedro Sánchez quiere que el que comparezca sea, en todo caso, el presidente del Gobierno en funciones.
Cuando menos, esta era la asunción de responsabilidades políticas que se exigía al señor Soria. Pero es evidente que el señor Rajoy tiene que comparecer en el Congreso de los Diputados para aclarar todos los extremos del caso Soria.
Como son socios, siguen siendo socios, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, repite mensaje.
¿Hasta cuándo vamos a tener a España sin ministro de Industria? Creo que lo más sano, lo más razonable, lo más ético es que el señor Rajoy venga a comparecer al Congreso de los Diputados a dar explicaciones de la amnistía fiscal, de los papeles de Panamá y de esa dimisión encubierta de Soria que merece una explicación a todos los españoles.
Y Podemos, lo dice su portavoz Irene Montero, también pide más explicaciones tras la renuncia del ministro.
Y creo que el Partido Popular no debería contentarse con esta dimisión como si creyese que así queda limpio de dar explicaciones a la ciudadanía por ser más bien una organización para delinquir que una formación política. Eso sería como echarse colonia antes de ducharse.
Bueno, luego a partir de las 2:30 en este mediodía también vamos a contar el resultado de un informe que ha hecho nuestro compañero Ricardo Rodríguez con todos los ministros dimitidos en democracia. Avanza a modo de titular, casi a modo de tuit. Ha habido 28 dimitidos, media docena más o menos por escándalos diversos. Bueno, pues de ellos, el único que deja todos los cargos de gobierno y de partido, el único es Soria. Por la renuncia, no podía ni dimitir ni tampoco ser cesado. Por la renuncia de Soria, preguntamos también en cope.es. María Bandera.
¿Complica la dimisión de Soria el futuro inmediato del PP? Esa es la pregunta. Te damos dos opciones. Si no, para votar, cope.es. También puedes dejar tus mensajes en nuestro Facebook o en @cope-es.
Al Partido Popular aún le queda un problema encima de la mesa. Puede perder la alcaldía de Granada si el actual regidor, en libertad con cargos por presuntos delitos urbanísticos, no renuncia. Y no parece que lo vaya a hacer, al menos de inmediato. De hecho, el alcalde dice que se siente víctima de un atropello también político. COPE en Granada, Juan de Dios Jerónimo.
El alcalde y la concejal de urbanismo se preguntan cómo es posible que se realicen denuncias y registros sin autorización judicial solo por iniciativa del ODEF.
¿Pero qué está pasando aquí? Aquí está pasando algo raro. Entonces, ¿cuál es mi pregunta? ¿Quién da la orden para que a mí se me detenga, se me registre la casa?
La concejal de urbanismo ha llegado a afirmar que esta actuación es propia solo de la época franquista.
El otro gran asunto informativo del día es la operación contra el sindicato Manos Limpias y Ausbank, a los que se acusa de extorsionar, de chantajear a bancos, a empresas y a instituciones. Entre otros, trataron de extorsionar, según los investigadores, a la infanta Cristina. La operación sigue abierta. Vamos a situarnos en ese punto, frente a la sede de Manos Limpias. Allí tenemos una unidad móvil de la cadena COPE con Tony Navalón y con Juan Baño. Los registros, Juan, continúan, ¿verdad?
Efectivamente, continúa el registro en esta sede central de Manos Limpias, aunque el llamado sindicato era presuntamente el instrumento que utilizaba Ausbank para extorsionar y coaccionar económicamente a determinadas personas jurídicas o físicas, como tú contabas. Muy cerquita de aquí, José Luis, en la calle Pintor Rosales, está el domicilio del presidente de Ausbank. En este momento permanece en el interior de esa casa su mujer, María Teresa Cuadrado, también detenida y que fuera directora de consumo de la Comunidad de Madrid con Ruiz Gallardón. Su marido, Luis Pineda, asiste a pocos metros de la casa, en la sede de Ausbank, al registro de esa sede. COPE ha sabido que poco antes de las 9:30 un individuo ha intentado acceder al domicilio de los Pineda. Ellos se encontraban fuera, volviendo de Sevilla, de la feria, y tras ser identificado por dos agentes que estaban ya apostados allí, ha sido detenido y esposado. Se cree que fuera al domicilio alertado por la operación que ya se estaba contando en los medios de comunicación. En casa de los Pineda estaba ya esta mañana y está uno de sus hijos que convive con el matrimonio.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Carlos Herrera está muy pendiente de la actualidad.
Que tienen una sociedad opaca, formalizada.
La interpreta.
Una sociedad offshore, una sociedad que...
La matiza.
Tiene unos administradores que normalmente suelen ser testaferros.
La destripa.
¿Por qué? Porque luego con esa sociedad puede meter el dinero que tengan y que hayan ganado.
Herrera
y que
en haya... COPE, de lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Qué fácil es acostumbrarse a lo bueno.
Qué fácil es acostumbrarse a frutas y verduras seleccionadas.
Y a los precios, siempre frescos, de Hipercor.
Fresón Doña Rosa, tarrina de 500 gramos, a 1,25€.
Manzanas Golden a granel, por 1,49€ el kilo.
Acostúmbrate a nuestros precios frescos.
También en hipercor.es.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
En Canarias continúan las labores de rescate en ese edificio de viviendas que se derrumbó ayer y en el que hay dos víctimas mortales y siete desaparecidos. Se ha localizado en los últimos minutos a dos personas. Allí, frente a esos escombros, hay una periodista de la cadena COPE, Melisa Torres.
El operativo de emergencia continúa trabajando en el lugar del derrumbe. La novedad es que dos personas dadas por desaparecidas se han localizado con vida. Se hallaban fuera del edificio en el momento del desplome. Hablamos ahora de siete desaparecidos, dos fallecidos y tres heridos. Un amplio dispositivo está participando en las labores de búsqueda que están siendo coordinadas por el Consorcio de Bomberos y la Unidad Militar de Emergencia, que ha desplazado a sus equipos de Tenerife y Gran Canaria hasta este núcleo turístico de los cristianos. En total, 83 personas.
La bolsa a la baja, Fernando Mañueco.
Baja un 0,5% hasta 8.820 puntos. Sube Telefónica, pero bajan los bancos y Repsol. Hoy pesa la caída del petróleo. Baja casi un 3%. Se paga menos de $43 a la espera de la reunión de los países productores que se va a celebrar en Doha este próximo domingo.
Y estamos, COPE está ya en Lesbos. Estamos en concreto en el campo de refugiados que este fin de semana va a visitar el Papa Francisco. La realidad que se están encontrando nuestros enviados especiales es distinta de la normalidad que quiere vender el gobierno griego. Estamos en Lesbos, Antonio Rantia.
Buenas tardes, sí, el Papa no rompe la agenda oficial, verá una vida en Lesbos totalmente acondicionada por el gobierno griego para la ocasión, idílica, más de 20 grados, un sol que hace el agua más turquesa. Frente a nosotros, los ferries que llevan a Turquía atracados en el puerto donde el Santo Padre hará mañana la ofrenda floral. Junto a ellos, los restaurantes no paran de dar menús a turistas, la estampa se tuerce cuando una fragata militar nos recuerda que el drama de los refugiados aquí no cesa.
Y en el deporte, Erifrade, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Podría haber final española en la Champions.
Y en la UEFA también. El camino hacia las finales europeas ha quedado marcado este mediodía. Podría haber final madrileña en la Copa de Europa, en las semis de Champions, rumbo a Milán, Manchester City, Real Madrid. martes 26 la ida en Manchester, miércoles 4 de mayo la vuelta en el Bernabéu, y Atlético de Madrid Bayern de Múnich, miércoles 27 de abril Calderón, martes 3 de mayo Alemania. En la UEFA Europa League las semifinales serán Shakhtar Donetsk Sevilla y Villarreal Liverpool, la ida 28 de abril, la vuelta 5 de mayo, los dos días son jueves. Y antes de todo esto habrá que arrancarle tres hojas al calendario de la Liga. Ha dicho Zidane que no le gusta nada el partido en Getafe de mañana a las 4 para el Real Madrid, y en Barcelona, donde han aflorado las dudas de puertas hacia afuera y hacia adentro del vestuario con la gestión de Luis Enrique, se pide oficialmente desde la directiva máximo apoyo de la afición para ganar la Liga y la Copa, que son los títulos que quedan. La jornada 33 empieza hoy a las 8 y media con el Levante Español. Fuera del fútbol, Sainz octavo, Alonso undécimo en los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de China de Fórmula 1. El asturiano va a poder competir con el visto bueno de los médicos. Nadal acaba de ganarle a Wawrinka en los cuartos de final de tenis de Monte Carlo, a las 3 y media Granollers Monfils. Y en la Euroliga de baloncesto, segundo partido de cuartos de final para el Barcelona en Krasnodar ante el Lokomotiv Kuban, con 1-0 para los rusos. Buscará poner el 2-0 en su eliminatoria el Baskonia con el Panathinaikos en su casa a partir de las 9 menos cuarto.
Gracias, Eri. Son las 2 y 10 y a mediodía sigue en tu COPE.
Mediodía.